noticias, todos los días, todo el día.
Hablamos de uno de los temas de la semana. Sabemos de un testigo clave que apuntó a Diosdado Cabello como la persona que estaría detrás del crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda ocurrido el año pasado. El gobierno no descarta recurrir a la Corte Penal Internacional en caso de que se confirme esta situación. Para hablar sobre este tema, conversamos a esta hora con el ex fiscal, abogado penalista y académico de la Universidad Finisterra, Ignacio Pinto. Buenos días, Ignacio, ¿cómo está?
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Todo bien, muchas gracias por contestar el llamado de
Encantado
cooperativa. Bien. Bueno, quería partir preguntándole sobre esta vinculación que ha hecho el Ministerio Público chileno con el gobierno venezolano en este crimen del exteniente Ronald Ojeda. Con lo que conocemos hasta ahora, ¿son suficientes las pruebas que cuenta Fiscalía como para acusar de lleno al régimen de Nicolás Maduro?
Sí, a mí me da la impresión que no conocemos evidentemente todo el detalle de la investigación, sin duda, y cuáles serían estas pruebas. Pero si es que el Fiscal Nacional y luego el Ministerio del Interior señalan que hay pruebas contundentes, que no solo, me imagino yo, no solo es la declaración de un testigo. Luego hubiéramos sabido que una es la declaración de un testigo, pero que no solamente es eso, sino que serían otras pruebas, antecedentes contundentes se han señalado. Me parece que hacer una afirmación pública como la que se hace no podría ser si no tuviera ese sustento. Por lo tanto, me da la idea que las pruebas que hay hasta este momento deben ser fuertes, digamos, o con peso.
Perfecto. Y bueno, ¿qué implica y qué repercusiones puede tener para nuestro país, para las relaciones que ya prácticamente inexistentes con Venezuela en estos momentos, si es que Chile finalmente decide acudir a la Corte Penal Internacional confirmando esta tesis de la participación del ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello?
A ver, en este ámbito el tema es bien delicado, puesto que hay una injerencia directa de un Estado un Estado que ordena, si es que eso es así, el asesinato de una persona residente en otro país, en lo que ocurre en ese país. Porque efectivamente aquí lo que uno puede entender todo esto es que efectivamente hay temas y características políticas. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo yo que es la ministra Toada quien hace la prevención de ir a la Corte Penal Internacional, porque efectivamente aquí esto es de comprobarse de la manera que ha sido señalado, es gravísimo. Las relaciones con Venezuela, efectivamente, como bien usted dice, Gloria, no están para nada en un buen pie. Esto lo refuerza sin duda, por lo tanto ahí hay temas que Cancillería debería tomar y analizar junto con el presidente para tomar decisiones más drástica, por decirlo de cierta manera.
Y un proceso como que el que nuestro país acuda a la Corte Penal Internacional, ¿qué implica? ¿Cómo se puede desarrollar esto? ¿Qué es lo que a la larga podemos esperar de una acción como esta?
Eso es distinto de la investigación penal, ¿no? Son temas diferentes, no se tocan, en realidad son procesos diferentes, por decirlo de cierta manera. ¿Ya? Entonces, lo que importa es que eso termine en una sanción para el Estado respecto del cual se requiere la intervención del porque en el fondo lo que hay aquí es un crimen político y un crimen que afecta a los derechos humanos y si la tesis de la Fiscalía efectivamente se logra comprobar y es así, habría directamente una injerencia y un ataque a los derechos humanos perpetrados en nuestro país por razones políticas que serían de alta gravedad. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, Chile no se puede quedar de brazos cruzados y buscar una sanción, y la idea es buscar una sanción en contra del país que ha cometido este acto.
¿Y hay precedentes de casos como este en la región, tal vez, y a la larga qué podemos esperar del proceso? Me imagino que, me corrige si es que no es así, no es un proceso rápido llevar un asunto como este a la Corte Penal Internacional.
Sí, no, y ahí hay que esperar que el desenlace de esto y que se logre acreditar para tener un fundamento, ¿no? Entonces, que se logre acreditar lo que uno está, lo que la fiscalía está planteando, que se logre acreditar judicialmente. Por lo tanto, podemos esperar mucho tiempo. Yo no conozco en Latinoamérica ejemplos, sí, entiendo que existen ejemplos parecidos en otras partes del mundo, digamos. Pero en la región yo no conozco, por lo menos. En México sí que entiendo que hay algunos, pero no conozco más en la región.
Perfecto. Entonces, entiendo que para que esto se pueda concretar, primero es necesario que se desarrolle toda la investigación penal en nuestro país, que se llegue los tribunales a conclusiones al respecto y después, a partir desde ese momento, se llevaría a la Corte Penal Internacional o puede ser un proceso que comience antes.
Dependiendo de los antecedentes y cómo se vayan conociendo los antecedentes, insisto que hay una mezcla de dos procesos que yo creo que no se pueden tocar porque la investigación penal está siendo desarrollada, hay antecedentes que no, que son todos que son reservados, que no se pueden conocer, por lo tanto eso es lo que tenemos que tener en consideración, por lo tanto sí, en mi opinión habría que esperar a que esto avance y que se logre acreditar y contar con todos los medios de prueba para poder presentar una acción ante la Corte Penal Internacional.
Perfecto, conversamos hasta ahora con Ignacio Pinto, ex fiscal, abogado penalista y académico de la Universidad Finisterra. Quería preguntarle también, Ignacio, sobre las posibles consecuencias a las que se arriesga un Estado como el Estado venezolano, si es que se acude finalmente a la Corte Penal Internacional y si es que se van comprobando los hechos que se le acusa al régimen de Nicolás Maduro.
A ver, efectivamente, o sea, aquí se lo puede sancionar directamente a el ¿cómo se llama? Se le pueden poner multas, incautación de bienes, o sea, hay una serie, y además de las sanciones, en el fondo las sanciones que tienen que ver con, en el caso específicamente, de que la Corte Penal Internacional establezca esto, no solamente en la sociedad de un país, sino que precisamente a las personas que han cometido estos actos. Por lo tanto, ir a la Corte Penal Internacional es la manera como, específicamente, una cosa son las relaciones diplomáticas, pero otra, las personas que han, por ejemplo, las que ordenaron, que son miembros de un Estado, las que ordenaron la comisión de estos delitos pueden tener una sanción de hasta 30 años. Entonces, es un tema bien complejo. No sé si esto puede llegar hasta, hay que, por eso hay que depender, pero si depende de cómo avance la investigación, pero si es lo que sabemos, que es una persona directamente relacionada o que es parte de un Estado que ordena la comisión de este delito, esa persona efectivamente puede ser sancionada y todos los que estén involucrados con él se pueden ver sancionados a penas graves, digamos, de cárcel.
Ignacio, también quería preguntarle sobre este mega operativo que dio con la cédula de los piratas de Aragua, a partir de ahí también se fueron desarrollando distintas aristas en este caso. ¿Cómo evalúa usted este operativo y también si es que con acciones como esta se logra desintegrar finalmente a la organización en nuestro país?
A mí me parece que se está haciendo una investigación muy buena, porque lo que necesitamos como país obtener llegar a ciertos niveles de tranquilidad y certezas, especialmente en relación con estos hechos, en cuanto a que estos hechos no pueden pasar desapercibidos. Bueno, como si nada ocurriera, no puede haber ocurrido una situación como la que vimos con el caso del teniente Ojeda. Bueno, eso por un lado. Ya, por lo tanto, también me parece que esa investigación está siendo realizada de muy buena manera y está con muy buenos antecedentes.
¿Y qué importancia tiene hacer operativos de esta índole? También, ¿qué repercusiones puede tener para las organizaciones criminales? ¿Se desmantelan finalmente con
Sí.
operativos de esta índole?
Sí, a ver, lo que uno ve en relación con las organizaciones criminales es lo siguiente, que al ser desmanteladas, okay, vuelven, es como cuando uno saca, corta el pasto y vuelve a crecer, ¿no? Aquí hay normalmente ellos son maleables y vuelven a ocupar distintos tipos de medios para lograr sus objetivos, reclutando a otras personas. Por lo tanto, si esa organización criminal es eliminada, lo que ocurre con ella es que alguien, otro grupo, ocupa su lugar. Por lo tanto, no solamente, este es un trabajo como continuo. No solamente basta con que eliminar una organización, pero hay que hacer eliminar una organización y además de eso, realizar acciones para ir prevenir, digamos, que estos hechos sigan ocurriendo.
Bien, agradecemos a Ignacio Pinto, ex fiscal, abogado penalista y académico de la Universidad Finisterra por esta conversación con el diario de Cooperativa. Ignacio, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Gloria.
Que tenga buen día. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, bien digo, ya vuelven titulares.
Todas las noticias, todos los días, todo el día. Ya sigue el diario de Cooperativa.
Este verano, sigue disfrutando con las 3 o 6 cuotas sin interés de tus tarjetas.